Y con Blanca vamos a hablar de cooperativas.
Exactamente.
Que es una fórmula que tenemos a la hora de poner en marcha un negocio tan válida como cualquier otra.
O sea, además últimamente está muy de moda poner en marcha cooperativas, sociedades laborales, como se está promocionando tanto todo el tema de la economía social, pues es una de las fórmulas más utilizadas por las empresas que se dedican a este tipo de actividades.
¿Y qué diferencia hay entre cooperativa y sociedad laboral?
Pues a ver, yo creo que todo es diferente. Bueno, a la hora de ponerla en marcha, bueno, las cooperativas no exigen el capital social de los 3.000 euros, sino que el capital debe estar establecido ya en los estatutos, no se establece un mínimo y ni un máximo. Luego también es necesario un mínimo de 3 socios, ¿vale? Cosa que en las sociedades, por ejemplo, no es obligatorio. Se puede constituir una sociedad
con
unipersonal,
2.
No, y con una.
Ay, con uno.
Las sociedades limitadas unipersonales pueden haber de un único socio. Luego también el proceso de constitución es diferente, no hay que hacerlo ni ante el registro mercantil ni sino a través del registro de cooperativas. Nosotros, por ejemplo, no, desde el PAE damos información sobre cómo poner en marcha la cooperativa y cuáles son los requisitos, pero no podemos hacer la constitución. A través del sistema CIRCE no se pueden constituir sociedades cooperativas, porque yo creo que el tema de la constitución y la elaboración de los estatutos no es tan genérica como en el caso de las sociedades laborales.
No, sí, sigue.
Luego también todos los socios tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social, ya sea en el
como
régimen,
autónomos.
No pueden elegir, o régimen general o régimen de autónomos. Esa es una ventaja también. Y aquellos que se den de alta como autónomos tendrían derecho a solicitar la tarifa plana, ¿vale? Las sociedades limitadas, no sé si recuerdas otras veces que lo hemos comentado, que los socios trabajadores y los administradores de las sociedades que tienen que darse de alta como autónomos no tienen derecho a la tarifa plana. En el caso de las cooperativas sí que lo tienen y por lo tanto también podrían beneficiarse de la ayuda que hay para ampliar la tarifa plana hasta 24 meses. Otros beneficios, pues pueden tener también beneficios fiscales. Pues por un lado la exención en el pago del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, pero ese es un beneficio que ahora mismo tiene cualquier forma jurídica, es decir, el impuesto existe, pero no se paga a la hora de la constitución, pero en el caso tanto ni de sociedades limitadas ni de cooperativas.
Cooperativas, correcto.
Luego también en el pago del impuesto de sociedades, dependiendo de las características que tenga la cooperativa, también puede tener algunas bonificaciones. O sea que tiene sus ventajas. ¿Inconvenientes? Pues yo creo que también tienen algunos.
A ver, esto también interesa porque aquí nos gusta dar la información positiva y la información no tan positiva, no vamos a llamarla negativa, pero bueno, que algún perjuicio puede tener.
Pues a lo mejor, por ejemplo, podría ser el proceso de toma de decisiones, que puede ser más lento que en el caso de la SL. ¿Por qué? Porque todos los socios tienen el mismo derecho a opinar en la toma de decisiones y participar en ella. Entonces, dependiendo del número de socios que sean y el consenso que exista entre los otros, a lo mejor hay decisiones que se pueden demorar en el tiempo. Y luego también tiene limitaciones a la hora de hacer contrataciones, ¿vale? Porque el número de horas trabajadas por los trabajadores que no son socios de la cooperativa no puede superar el 30% de horas trabajadas por los socios trabajadores. O sea, que eso puede ser un límite a la hora de ejercer determinadas actividades que a lo mejor necesites más personal.
Sí, supongo algún día hablaremos del pacto de socios, que es un tema también
fenomenal,
interesante, pero yo creo que a la hora de constituir una cooperativa tiene que estar muy clara la cosa, ¿no? Porque como no hay un orden en teoría jerárquico,
tienen que tener todo súper claro. Además, existe la posibilidad de que socios se unan a la cooperativa posteriormente. Entonces, el tema de la toma de decisiones y la llegada de acuerdos lo tienen que tener desde luego muy claro desde el principio. Luego también la constitución es más costosa, porque al no poder, por ejemplo, hacerlo a través del sistema simplificado, o sea, como una sociedad express que se hace en 24 horas, que el coste es muy, si se utilizan estatutos tipo, el coste es muy bajo, en este caso no, en este caso tendría que hacerse de forma tradicional y a lo mejor el coste
se
incrementa. O sea, nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que nos dice modelo de estatutos para cooperativa, un modelo de, y la verdad es que no tenemos. O sea, es decir, nosotros le podemos decir los puntos básicos que tienen que incluir, pero que luego son los propios socios los que se tienen que sentar a elaborarlos y muchas veces necesitan ayuda legal.
Esto, Gloria, a veces yo me suena como muy complicado, salvo que tengas no sé, una idea muy clara por parte de todos los socios que formen una cooperativa. Yo creo que, como decía Blanca, el funcionamiento desgasta, ¿no?
Seguramente. Yo lo que pasa que sí que creo que será una forma mucho más creativa y con muchas más visiones, ¿no? Para llevar adelante una idea. Pero claro, a cambio requiere eso, ¿no? Esa organización estupenda, esa información transparente y yo creo también la buena voluntad, ¿no? Por parte de todas las personas, ¿no? Que se asocien para... Porque si no, pues claro...
No llegará nunca a buen puerto, ¿no? Claro.
Porque ahí, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Y a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero te tenemos a ti como experta. ¿Todos tienen, digamos, la misma participación y el mismo derecho de decisión? ¿O se puede establecer por estatutos algún tipo de organización que permita a alguien tener la última palabra, digamos?
Yo creo que todos deben tener el mismo... Yo creo que sí, o sea, que todos tienen el mismo poder de decisión y el mismo... O sea, es una persona, un voto. Yo entiendo que sí, 100% no te lo puedo garantizar, ¿vale? Ahí me has pillado.
Pero... bueno, pero oye, es que también son preguntas también muy rebuscadas las que yo hago.
Y la próxima semana lo solucionamos.
Perfecto, porque eso también es interesante conocerlo, ¿no? Claro. Porque muchas veces en las sociedades, siempre dentro de ese pacto del que hablaremos, pues establece pues una serie de responsabilidades, o a lo mejor en un ámbito pesa más por experiencia o por capacidad una persona y en otro ámbito otra, ¿no? Sí, dependiendo del pacto que se alcance.
Y la verdad que es imprescindible para poder funcionar, porque si no estás resolviendo situaciones que te impiden dedicarte a la actividad, ¿no? O sea que yo creo que cuanto más claro esté todo lo que tiene que ver con esa constitución, las responsabilidades de cada una de los socios o de las socias, pues es imprescindible.
Pero eso en cualquier tipo de empresa. Eso lo muy claro en cualquier tipo de empresa. Nosotros cuando asesoramos a emprendedores, o que son varios, hay muchas veces que nos han venido pues de repente 10 y queremos ser los 10 y queremos que trabajar los 10, pues claro, las cosas las tienen que tener muy, muy, muy claras. Y tener en cuenta que son 10 personas, son 10 sueldos y que todo eso tiene que estar planteado. 10 seguridades sociales, 10...
Y con el mismo foco, exactamente, las 10 personas, ¿no? Porque en el momento que haya una divergencia, eso conduce a un lugar horrible.
Sí, sí, sí. Eso es un problema en cualquier empresa y desde luego en cualquier empresa... se van a producir disparidad de opiniones, conflictos a veces mejor llevados y otras veces peor llevados, ¿no?
Sí, sí, vamos, nosotros hemos tenido gente que venía súper convencida, lo montamos los dos, montamos, da igual, SL, cooperativa y tal, y a los 3 meses llegar y decirnos, oye, mira, no, hemos visto que esto no, que no éramos compatibles y hemos decidido que cada uno por nuestra cuenta.
¿Cuánto me suena a mí eso? ¿Cuánto me suena a mí eso? Porque también he tenido alguna experiencia de esas características después de estar un año preparando un proyecto y que nos dimos cuenta que lo mejor no era lo mejor era dejar de ejecutarlo precisamente por esa disparidad.
Por discrepancias.
Y luego, pues claro, mejor cuando todavía no has invertido dinero y
ni tiempo, ni esfuerzo, claro.
Y demás, que bueno, sí invertimos algo de esfuerzo porque estuvimos preparándolo previamente, pero sí que es verdad que esas cosas se producen.